empinado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 8 de la tarde. Y recuerden que nos pueden llamar al 626-2000 en esos 5420. Y estoy con Octavio. Hola Octavio, ¿cómo estás?
Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola Nilton, también está acá en cabina. Y todo, a todos los que nos escuchan también. Gracias por sintonizarnos, ¿no?
Así es.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuevamente acá en Radio Pedal? Bueno, y vamos a discutir un poco de todo el acontecer que cada día nos embauque en algunos casos, nos alegre en otros, pero sobre todo que nos ponen siempre a ponernos las pilas para poder buscar una mejor ciudad.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy día, Noelia?
Tenemos una entrevista a Ruth Mesa, que es una compañera de nosotros, mexicana, que conocimos, bueno, ustedes ya la conocen hace tiempo, yo la conocí el año pasado en Santiago de Chile, y sí, por la CRA, por el Congreso de las Ciclovías Recreativas de las Américas. Entonces, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es subdirectora de Cultura y Uso de la Bicicleta de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Pero, ¿por qué le vamos a entrevistar, Octavio? ¿Te acuerdas?
Claro, la semana pasada... Sí, hice mi tarea.
La semana pasada hubo este bicipaseo, ¿no? Por el Día de los Muertos. Para acá también celebramos lo mismo. Pero lo importante de esto es que ha tenido un ciclopaseo con algunos asistentes, ¿no? 95.000 más o menos.
Nada, no, 25.000. ¿Y por qué? Porque hicieron un bicipaseo por el Día de los Muertos.
No, 98.000 no era.
En realidad 95.000 asistentes.
Ay, más ya. De 95.000, dice una noticia.
Un aproximado, más o menos recorrieron como 17 kilómetros. Y dicen que ha superado ellos se superan a sí mismos, porque el 25 de marzo hicieron algo parecido por un paseo por primavera que contó con 48.000 asistentes. Nada más
casi
y nada
lo duplican,
menos.
Casi lo duplican.
Casi lo duplican. Entonces, ella nos va a contar sobre esto y nos va a contar la fórmula, ¿no? Para ver qué aprendemos para hacerlo aquí en Lima. Y bueno, de otras cosas. Tienen un programa que se llama Muévete en Bici, una bici escuela, ¿no? Entonces, más tarde tenemos esa entrevista. Y tenés el caso Volkswagen, las sanciones. Pero antes no se olviden de que nos pueden escribir al Twitter, @cicloacción en Twitter, al Facebook, facebook.com/cicloacción. Tenemos un blog en La Mula y también pueden descargar este programa y los anteriores en iVoox, es IVOXX. Entonces, por ahora, ¿nos vamos a canción?
Ok, vamos a una canción y volvemos con La Cleta se queja, ¿verdad?
Sí, vamos a escuchar Sacar la voz de Anna T. Holtz. Ya volvemos.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo veamos los dos. Librarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta de Spinella, la que está cantando, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar el día y disfrutaremos del coiris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike. Fue un junkie de la Plaza Real.
Ya volvimos con Radio Pedal por Zona Puc. Recuerden que nos pueden llamar al 626-2000 al Nexo 5420 y vamos a dar algunas quejas que nos han llegado a través de nuestras redes o correo. Esta, mira, por ejemplo, esta es de Twitter. Arroba LimenBici en bicicleta. Nos dice que la municipalidad de Miraflores no ha instalado separadores en la avenida 28 de Julio. Tampoco ojos de gato en los cruces. Bueno, en resumen, no ha puesto ningún elemento que de seguridad, solamente ha pintado y ahí está tu ciclovía, ¿no?
Sí, ha pintado, termina en 28 de julio y no te lleva a ningún otro lado.
Pero no, creo que se cruza, o sea, en 28 de julio hay una que va, o sea, en los dos sentidos de 28 de julio, que llega a converger ahí en el arco. Uh-huh. Es un poco enredado porque incluso algunos creen que continúa y se meten en contra. Y sí, he visto algunos despistados. Pero bueno, esto es lo que te provoca, ¿no? Una mala infraestructura y señalización, ¿no?
Así es, y Juvens por Facebook nos dice que en esta ciclovía que tiene San Isidro en 2 de mayo, siempre hay motos metiéndose a la ciclovía, ¿no? Acá tiene una imagen de el club de motos Vespa, es una motocicleta Vespa la que está ahí, ¿no?, saliendo hacia la avenida Arequipa.
Pero es que no se ve la placa acá, ¿no? Porque siempre hay estas páginas, por ejemplo, ese WhatsApp de Alerta Noticias del canal N. Lo bueno es que ellos se encargan supuestamente de notificar y generar la denuncia y todo eso, ¿no? Entonces nos ahorran bastante trabajo. También es bueno compartirlo ahí, pero en este caso creo que por adelante no tiene placa, así que no se va a poder hacer. Bueno, esa es la de siempre, ¿no?
Pero se pasan de mosca, se agarran, entran por ahí para evitar el tráfico, porque de hecho no quieren esperar pues toda la cola de autos que hay ahí.
Ahora, nota que en la avenida Arequipa ya no se meten las motos. ¿no? Creo que es un tanto porque está lleno de peatones y ciclistas.
Sí, yo supongo que hay bastante flujo, por eso ya no se mete.
Sí, pues entonces en estas toca también esperar a... O sea, la policía tiene que fiscalizar eso, ¿no? Pero también, pucha, si comenzamos a llenar las pistas de bicicleta, la invasión va a ser nula, pues, ¿no?
Sí, pues.
¿Tú querías decirnos algo, Noelia?
Sí, que el chico que he escrito al Facebook, estuve conversando con él, se llama Juvens Ramírez, que nos ha dateado eso de la moto que se ha metido en 2 de mayo. Tiene una foto más grande y creo que él sabe que esta persona que ha estado conduciendo la moto en esta ciclovía es del club de 2 de Vespa, así que creo que él puede saber cuál es la placa.
Es fácil, o sea, lo puede detectar, sí, puede identificarlo.
Sí, voy a preguntarle.
Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos noticias o hay otra queja, Noelia?
Hay una queja noticia, que los vecinos de Surco están pidiendo apoyo para poder cruzar las vías auxiliares, porque hay una obra que están haciendo en el intercambio de la avenida Benavides con Panamericana Sur, en Surco, y ha generado un problema para los vecinos de ese distrito, que llevan a sus hijos a los colegios, ¿no? Entonces, han habido como 2 atropellos y, bueno, están preocupados. Un militante de un partido político, que no voy a decir su nombre ni el nombre del partido, pueden buscar la noticia en Exitosa, ya comentó que con el fin de evitar un mayor tráfico, decenas de padres de familia y estudiantes cruzan la vía a través de los puentes peatonales, pero al llegar a las vías auxiliares no cuentan con el resguardo del serenazgo distrito que les permita cruzar la vía sin poner en peligro su integridad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay toda una... O sea, también una queja porque dice que hay preferencias. Según esta persona, el Colegio Franco Peruano sí cuenta con apoyo de Serenos, a diferencia del Trener y el Instituto Pedagógico de Monterrico, ¿no?
O sea, es más importante esto que los padres de familia y con sus hijos tengan que estar esquivando autos donde termina el crucero peatonal y el puente peatonal, que es donde no tienen resguardo, comenta.
¿Qué es más importante?
No, pues, o sea, es más importante este lugar, este específico. Están privilegiando solamente a este grupo, no más bien por donde pasa el mayor flujo de personas, que es donde termina el puente peatonal que menciona Noelia.
Sí, lo que dice él es, en realidad es este es regidor del BPC, Valenzuela.
Ya lo dijo, ya.
Ya lo dije, pues ya, pero ya, es que ya, quiero citarlo, porque no quería...
Sí, ya. Justo acá en pleno, no queríamos que se den cuenta que nos están...
Escuchen, pues. Lo que él dice es que nos pongan los mismos serenos que ponen en el Franco Peruano, y para que nos ayuden a cruzar la vía auxiliar, que ya han habido 2 2 atropellos, ¿no?
El Franco Peruano es otro colegio, pues, ¿no?
Sí, bueno, el dato es que este jueves decenas de padres de familia van a hacer un plantón para que la solicitud sea atendida, ¿no? Todo a causa de la ampliación, ¿no? De vías.
Qué bueno que los padres se organicen, ¿no? Para presentar estas quejas y manifestarse contra esto, ¿no? O sea, que a los políticos les revientan las marchas.
Sí, pues este jueves dice se van a reunir decenas de ellos con el alcalde de Surco, ¿no? Ricardo Gómez Vaca. Así que sea de manera asertiva esta reunión y que finalmente genere las soluciones, porque finalmente para eso está ahí, ¿no? Para eso está en el cargo, para eso le paga.
También los que construyen, me imagino que eso ahora está a cargo de la Municipalidad de Lima, ¿no? Por ser una vía metropolitana. Entonces, darse cuenta de eso y de aplicar las medidas de seguridad que se están dejando de dar de la obra. Eso te digo porque en varias construcciones y todo eso, al final cogen la vereda y dejan la pista ahí para que los... No, sino dejan la pista libre para que los peatones crucen junto con los autos, ¿no? Sin ningún tipo de segregación. En otras sí te ponen una persona, ¿no? Pero no es en todas, pues.
Nos cuentan aquí Claudia de cabina, nos dice que Ruth Mesa de México ya se conectó.
Buenas tardes.
¿Ya nos está escuchando?
Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto escucharte. Hola.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Te habla Nilton.
¿Qué tal Nilton? Bien, ¿y tú? Un poco apenada por el horario, estoy corriendo, pero ya estoy aquí, los escucho muy bien.
Sí, sabemos que eres una chica ocupada, no te preocupes.
Déjame. Lo siento, en verdad.
Multa para ti. Te habla Octavio. Ruth, ¿cómo estás?
Hola, Octavio. Gusto saludarte.
Igualmente.
Están Están todos los amigos reunidos.
Sí, junto con Noelia también acá, que te manda saludos.
Saludos a Noelia también.
Bueno, Ruth, la razón para que te invitemos es,
bueno, primero, para los que nos están escuchando, habíamos dicho que Ruth Mesa era la subdirectora de Cultura y Uso de la Bicicleta de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Ciudad de México.
Claro, pero ya déjenme terminar. La razón es que han hecho una salida con 98,000 personas, ¿no? Y por eso...
Sí, 95,000. Pues un saludo a las personas que nos están escuchando y muchas gracias por el espacio. Recién festejamos un paseo nocturno en bicicleta que se llamó Noche de Muertos en Bicicleta. Y para los que conocen la tradición en México de Día de Muertos, pues es un festejo muy especial el que se hace aquí. Son tradiciones desde la época prehispánica. Y con este paseo nocturno justo quisimos rescatar esas tradiciones y combinarlo con el fomento del uso de la bicicleta. Entonces tuvimos mucho éxito, una gran respuesta, 95,000 personas fueron las que llegaron a un paseo nocturno que fue de las 7 a las 11 de la noche. Recorrimos las principales avenidas y calles de la Ciudad de México. Y pues un ambiente muy festivo, las personas llegaron disfrazadas, muchas disfrazaron su propia bicicleta y tuvimos muchas actividades alrededor de este paseo nocturno, un concurso de disfraces, conciertos, entonces fue un evento muy atractivo y que convocó a muchas personas, ¿no?
Mira, estoy viendo que, o sea, no solo había, ¿cómo se llaman estas calaveras? ¿Catrinas se llamaban?
Catrinas, sí.
Catrinas, no solo había catrinas y no sé, catrines.
Momias.
Sino que también había gente disfrazada con otro tipo de vestimentas, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que impulsamos es, justo en este rescate de nuestras tradiciones, no promover los disfraces alusivos al Halloween, ¿no? Sino que la gente vaya disfrazada de, no sé, personajes típicos de México, ¿no? Por ejemplo...
Habrá habido luchadores, seguro.
La Catrina, por ejemplo, el disfraz ganador fue... una catrina con un burro, ¿no? Entonces, se promueve que la gente utilice los materiales reciclados.
Oye, Nilton, no sabía que habías ido a México. Ganaste un concurso al lado de una catrina.
Mira, te voy a responder eso, pero en interno, porque me gusta que me digan burro también.
Ya. Bueno, continúa, Ruth, que nos contabas de que...
Sí, justo este concurso de disfraces que hicimos, pues fue promover que la gente llegara disfrazada con, que utilizara materiales reciclados, además que incorporara la bicicleta como parte de su disfraz. Entonces, vieron unas cosas geniales, mucha creatividad de las personas, y tuvimos de premios bicicletas, ¿no? Bicicletas de muy buena calidad. Tuvimos 4 categorías en el concurso. Infantil, 2 categorías para niños y niñas y 2 categorías para adultos, jóvenes y adultos. Entonces, fue una experiencia bastante emocionante. Nosotros desde la Secretaría del Medio Ambiente estamos muy contentos por el resultado y principalmente lo que queremos con estas actividades no es solo... promover el uso de la bicicleta de forma recreativa, sino nuestro principal objetivo es que estas actividades fomenten el uso de la bicicleta como modo de transporte en la ciudad. Queremos que a través de estas actividades la gente se familiarice con el uso de la bicicleta, que vean que recorrer distancias, ciertas distancias que en automóvil o en transporte público parecen distancias muy grandes, pero que cuando ya las recorres en bicicleta cambia tu perspectiva y pues puedes disfrutar la ciudad de una forma diferente, sin menos estrés, y pues tiene muchos beneficios, ¿no?
Qué mira, bueno, yo quería hacerte justo una consulta, ya que todo esto es parte de un proceso, ¿no? O sea, espontáneamente no aparecen 95,000 ciclistas, ¿no? Para hacer este paseo. Más o menos, ¿cómo es que han ido trabajando para que se vaya gestando? Porque tengo también entendido que hicieron también ya un paseo nocturno antes por primavera y tuvieron 48,000 asistentes. Entonces, en esta oportunidad casi lo duplicaron, ¿no? O sea, ¿qué distinto hicieron antes con esta actividad? Y finalmente, ¿cuáles son los procesos o cuál es el escenario favorable que se está dando para que este número haya aumentado?
Sí, Nilton, pues principalmente yo creo que la persistencia en estas actividades es un factor clave, que haya periodicidad con estas actividades. Paseos nocturnos se hacen ya años, se han hecho años atrás. Al principio, más o menos hacemos 4 paseos nocturnos por año. Los primeros iniciaron en 2011, pero registrábamos una asistencia de 5,000 personas, 6,000 personas, y conforme han pasado los años, pues esta, como bien tú dices, esta afluencia de personas, esta convocatoria cada vez es más amplia. Y yo creo que se debe a muchos factores. Uno, pues estamos trabajando como de manera integral. Tenemos, por un lado, nuestros paseos dominicales, ¿no? Nuestros paseos dominicales, que se llama en nuestro programa Muévete en Bici, que es una ciclovía recreativa. Esta ciclovía recreativa funciona todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En los últimos años nos hemos esforzado para ampliar nuestra ruta, que esta ruta llegue a más colonias y con eso que la gente se integre, y pues hemos reportado cada vez una asistencia más alta. Lo mismo con los paseos nocturnos, procuramos que nuestra difusión y nuestra convocatoria sea con mucho tiempo de anticipación. En esta ocasión utilizamos, que nos funcionó muy bien, redes sociales, nuestra página web, redes sociales, Twitter, Facebook, y algo que también tuvimos un acierto para convocar la cantidad de gente que llegó fue difundirlo en nuestro sistema de transporte metro, que es un sistema que ocupan millones de personas. Uh-huh. Y que pues a través de paneles que donde se difundieron al interior del metro, pues llegó esta información a muchísima gente y pues bueno, la gente se animó a acudir, dimos muchas facilidades, gestionamos que este sábado en el que se llevó a cabo el paseo nocturno se diera permiso a la gente para entrar con su bici en el metro y en el Metrobús, que es nuestro sistema BTR. Hicimos préstamo de bicicletas, tuvimos 3 puntos de préstamo de bicicletas. Entonces, además, en la ruta que se utilizó de 17 kilómetros para este paseo nocturno, tenemos nuestro sistema de transporte individual en bicicleta, Ecobici. Entonces, fueron varios factores, muchas facilidades que se le dio a la gente para que pudiera acudir, y además el clima nos favoreció, fue una tarde muy agradable, y muchos factores que contribuyeron a romper este récord de asistencia en nuestros paseos nocturnos.
Ustedes anteriormente, en marzo aproximadamente, para el paseo nocturno de primavera, también contaron con 48,000 asistentes. ¿Cómo en un año, sí, nos parece asombroso cómo de 48,000 asistentes pasan a 95,000 asistentes? Ahora, también a mí me parece que esto es gracias a que ustedes tienen varios programas, no solamente el Muévete en Bici, sino también Ecobici, sí, y Bici Escuela de CDMX. Cuéntanos un poco más acerca de Bici Escuela, y también si estos programas, estos pequeños programas, nos vas a contar luego cómo es cada uno de estos programas, contribuyen a estas convocatorias, a que haya una mayor convocatoria cada vez que ustedes organizan algún tipo de este evento.
Claro que sí, Noelia. Pues mira, de hecho, un programa muy importante para nosotros es la Bici Escuela de la Ciudad de México. y hemos invertido mucho esfuerzo en este programa, y el objetivo es fomentar el uso seguro de la bicicleta en la ciudad. Esto a través de cursos, talleres, que no solo van enfocados a ciclistas, ¿no? Para los ciclistas tenemos el curso de ciclismo urbano, y también enseñamos a andar en bicicleta no solo a niños, sino a adultos y adultos mayores. Tenemos también la biciescuela enfocada a operadores de transporte público, que eso es algo que para nosotros es fundamental. En estos momentos estamos capacitando a operadores que son funcionarios de gobierno, servidores públicos, que son operadores de un sistema de transporte. Entonces, todos los sábados capacitamos y sensibilizamos a operadores de transportes eléctricos. Que aquí en la Ciudad de México tenemos vías que son carriles bus-bici, que son vías compartidas, que va el transporte público y también puede ir el ciclista. Entonces nos interesa que la convivencia sea de una manera segura, de respeto, y estos, a través de estos cursos de la biciescuela lo estamos logrando, ¿no? Falta mucho que hacer. La cultura vial en esta ciudad caótica apenas está en sus inicios, falta mucho que hacer, pero en los últimos 3 años hemos hecho un esfuerzo gigantesco, y el próximo año tenemos también en mente pues seguir trabajando, seguir capacitando a los automovilistas también. Tenemos una campaña importante también que se llama Ojo, cuida al ciclista, que es parte como de la biciescuela, y entonces pues es importante que también el ciclista adquiera herramientas para conducir de manera segura.
Sí, Ruth, pero una preguntita también, antes que sigas hablando y se me vaya la pregunta, a mí me interesaba saber sobre la biciescuela. Entiendo que los sábados a los adultos mayores o a los conductores de bus o de transporte público se le aplica en una zona especial, pero en el caso de los niños, ¿dónde se aplica la biciescuela? ¿En los mismos colegios o hay otros lugares donde ellos asisten?
No. Fíjate que justo a los colegios no hemos podido ingresar. Es un proyecto que tenemos para el 2016. Actualmente nosotros tenemos 5 biciescuelas. Tenemos los sábados una biciescuela infantil específicamente al oriente de la ciudad. Como parte de los programas del gobierno de la ciudad, se construyó un biciestacionamiento masivo al oriente de la ciudad, que conecta con un centro de transferencia modal, que es metro y un paradero de buses. Entonces, ahí se construyó un biciestacionamiento masivo con capacidad de 400 bicicletas, es gratuito, muy seguro, es un sistema automatizado. Y en la explanada de este biciestacionamiento, todos los sábados, tenemos estos cursos de la biciescuela infantil enfocado para niños de entre 5 y 12 años. Tenemos otro espacio en el centro de la ciudad, en el bosque de Chapultepec, igualmente todos los sábados, ese es para todas las edades. Les repito, es el curso de ciclismo urbano, el curso para enseñar a andar en bicicleta y curso de mecánica básica. Tenemos el curso para operadores de transporte público, también en nuestras instalaciones, que es el Club Ciclista de la ciudad, ahí damos todos los sábados. Y en el marco de nuestro paseo dominical Muévete en Bici, tenemos 3 puntos en la ruta, donde todos los domingos implementamos estos cursos. Entiendo. De manera, todos son gratuitos, se les presta la bicicleta a las personas, pueden llegar con su propia bici, pero para quienes no cuenten con ella, se les puede prestar la bicicleta y el equipo de seguridad, casco, chaleco. Y nosotros para estas actividades nos coordinamos con varios grupos ciclistas de la ciudad, y además con jóvenes que nosotros capacitamos para que repliquen estos cursos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros en el gobierno también vincularnos con organizaciones ciclistas que pues tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia, y lo que hacemos pues es coordinarnos y beneficiar a las personas y beneficiar a la ciudad. Entonces, más o menos así es como se desarrolla este proyecto de la biciescuela.
Ah, mira, qué interesante. Entonces, una de las cosas que entonces extraigo de las cosas que me dices es que hay diversas actividades, programas, proyectos y además un escenario favorable para que hayan podido lograr esta gran convocatoria para el Día de los Muertos. Dime, con esto de la ecobici, el sistema de bicicletas públicas, el tema de plan de ciclovías que seguramente tienen, ¿cuánto es el porcentaje o si tienes alguna estadística de cuántos usuarios de bicicleta tienen de forma cotidiana en México, en Ciudad de México?
Mira, tengo el dato de cuántos, de hecho en este año se hizo un conteo ciclista, están por salir los resultados de ese conteo ciclista. Les puedo compartir los datos, por ejemplo, de nuestro sistema de transporte Ecobici. Son 190 mil usuarios, los cuales, pues bueno, están inscritos muchos desde el 2010, pero la mayoría se ha inscrito en los últimos dos años y contamos con 6,000 bicicletas en este sistema de transporte en la Ciudad de México. Es un polígono, nosotros en la Ciudad de México tenemos, está dividido por 16 zonas, 16 delegaciones, conocen aquí, y este sistema de Ecobici está ubicado en la parte central de la ciudad, en la parte económicamente más activa, que comprende cuatro delegaciones, y en este polígono hay 6,000 bicicletas. Se hacen 30,000 viajes diarios, es uno de los sistemas de transporte en bicicleta más exitosos a nivel mundial. Además hay un índice de robo y de accidentalidad muy bajo, eso nos da pues mucho gusto. Y sin duda Ecobici también ha sido fundamental para fomentar el uso de la bici en la ciudad. Lo que promovemos con el sistema de transporte es que la gente pues utilice varios modos de movilidad, que Ecobici sea parte de uno de sus tramos en sus trayectos.
Bueno, okay, Ruth, mira qué interesante lo que nos cuentas. Creo que hay muchas cosas que desearíamos tener acá de la Ciudad de México. No solamente un paseo multitudinario, sino también, no sé, nos cuentas que incluso las líneas de BRT se utilizan como ciclovías, ¿no? Entonces,
hay algunos tramos, no todos, pero sí tenemos carriles bus-bici, más o menos serán unos, quizá unos 15 kilómetros que tenemos este tipo de vías.
Bueno, pero bueno, se nos acaba el tiempo, Ruth, tenemos que pasar a otra sección del programa. Sí. Y ha sido un gusto enorme tenerte acá y poder conversar contigo, escuchar tu voz.
Y el gusto ha sido mío, estoy muy agradecida por el espacio, les mando un abrazo enorme y pues muchos saludos a las personas que nos escuchan y ojalá que la información que les di pues sirva de mucho y pues que conozcan nuestros programas en la ciudad y estamos muy interesados en que vengan a conocerlo.
Muchas gracias, Ruth. Te mandan saludos Tatiana, Eduardo y José, que también son de Cicloacción. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Listo, Ruth, cuídate. Nos estamos viendo pronto.
Igualmente, hasta luego.
Chao, bye. Ruth.
Chao.
Adiós. Chao, bye.
Bueno, esa fue la entrevista a Ruth Mesa de la Secretaría de Medio Ambiente en Ciudad de México. Quienes, como nos comentó, están encargados de varios programas alrededor de la bicicleta, ¿no? El Ecobici, que es las bicicletas públicas,
sí, el muévete. De manera transversal ya están trabajando en diversos lugares y sobre todo algo importante, cómo han logrado hacer ese clic, ¿no? Ese nexo entre que puedan subir a la bicicleta, al transporte masivo, BRT, para que vayan específicamente a ese evento. No sé si tiene una forma contribuir a que se puedan conectar estos dos medios.
Sí, además que en esa ciudad, en ciertas horas, tú ya puedes meterte con bicicleta y todo al metro. Entonces, supongo que la gestión la habrán hecho para que en una hora punta incluso, claro, para que se amplíe, ¿no?
Sí.
Pero perfecto. Bueno, esa fue Ruth Mesa. Gracias otra vez por haber estado con nosotros.
Y ahora nos vamos a canción. Vamos a escuchar Fuego de Bomba Estéreo y ya regresamos.
Fuego.
Thank you. Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No tienes por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido para...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pub.
Estamos de nuevo en Radio Pedal.
Así es, así es.
Bueno, otra vez recordándoles que nos llamen al 626-2000, anexo 5420. Sí, antes que acabe el programa, llámenos, nadie nos ha llamado.
Nos pueden escribir por las redes sociales.
A las redes sí nos han escrito, pero también quiero escuchar sus voces.
¿Y ya?
Pues, tu opinión está bien, importa. Está
bien. Tu opinión importa, para alucinarme. ¿No? Ya, vamos a pasar a las noticias. Tenemos acá algunas cosas interesantes. Una ya la leyeron en la mañana, pero más que todo se pasó como una queja, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, bueno, vamos al caso de Volkswagen, que sigue dando que hablar, como dicen, ¿no? Ya, se descubrió el fraude, se supo. Para los que no saben, Volkswagen estaba implementando software que modificaba las emisiones de gases contaminantes.
Específicamente cuando les hacían el proceso de verificación de
claro, porque exacto, o sea, si les están haciendo el diagnóstico, ¿no? Con su revisión técnica.
Ajá.
Entonces, este software detectaba, caramba, están acelerando, la velocidad es constante, no se mueve el timón. No, esto es una prueba.
Así es.
Están testeando. Vamos a restringir los gases. Y funcionaba muy bien, pero cuando no estaban testeando, los gases se ponían hasta 40 veces por encima
de lo permitido.
De los límites permitidos, ¿no? Pucha, si esa agua estuviese activado todo el tiempo, sería genial, ¿no? Pero debe ser muy caro tenerlo activado. Y esto generó un gran ahorro a la gente de Volkswagen, pero también generó 11 millones de autos, si no me equivoco.
Sí.
11 millones de autos, es un montón de vehículos.
Pero en realidad era un engaño, ¿no? Porque
contaminación.
En realidad era un engaño. Si el auto estaba siendo sometido a una verificación técnica, el programa de software activaba el sistema de control de emisiones de gases contaminantes. Y estas emisiones se mantenían dentro de los límites permitidos, como ya lo dijo Octavio. Pero si el auto no estaba siendo inspeccionado, el software simplemente se desactivaba y las emisiones podían subir en algunos casos hasta 40 veces más. Entonces, del límite permitido. Entonces, básicamente era un engaño.
Sí.
Redundando el, sí,
estamos en la radio, hay que
sí. Bueno, para el tema de aquí es qué es lo que ha pasado con Volkswagen después de que salieron a decir que sí cometieron este fraude, ¿no? El primero de ellos es que dijeron que, bueno, no, lo que se ha visto es que no han tenido ningún tipo de sanción bajo un proceso judicial, simplemente el gobierno y ellos llegaron a un acuerdo y listo.
Claro, o sea, ahí le tenía que caer una multa gigante, hacerlos, no sé, pues votar a todo eso, o hasta meterlos presos, ¿no?
En realidad deberían de estar presos, o sea, los directivos deben enfrentar penas de prisión efectiva.
Así es.
Porque en realidad incluso las multas han tenido como una especie de descuento. Entonces, si la multa de repente es mucho menor a todo lo que ya han ganado con este software.
O se han ahorrado,
entonces... Vale simplemente, pena, ¿no? Si el crimen paga, para ponerlo en términos coloquiales, entonces lo puedo volver a hacer. ¿Por qué no seguir repitiéndolo?
Exactamente. Además que esta multa, por así... Sí, pues, fue una multa. No se emitió mediante un juicio, ¿no? Que sería lo correcto. Sino, fue un arreglo entre el gobierno y la empresa Volkswagen, ¿no? Dijeron, bueno, ¿cómo quedamos, no?
Uh-huh.
Y por supuesto que una multa está con descuento, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y ahora este caso se ha repetido?
No es que se haya repetido, lo que pasa es que, bueno, se han puesto moscas en Europa y este fraude, como ha tenido niveles así impresionantes, ha sido también... otras empresas han sido investigadas, por ejemplo, Honda, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, que son las últimas marcas que se han descubierto que están en la lista de compañías cuyos niveles de diésel contaminan por encima de los máximos permitidos. Entonces, en este caso, se puede hablar también de fraude en el sentido estricto porque las compañías no instalan dispositivos para modificar el comportamiento de sus vehículos. Entonces, también están cometiendo un engaño, ¿no?
Así, lo que podemos decir es que si tú tienes un vehículo a petróleo de estas marcas, es posible, bastante posible, de que estés teniendo un vehículo demasiado contaminador, ¿no? Y prácticamente todos los vehículos de la industria automotriz están en este problema.
Pero
ahora,
yo me pregunto, entonces, ¿cómo pasan acá en Perú, por ejemplo, las revisiones técnicas?
Yo creo que tenemos niveles mucho más tolerantes, sí, que en otras ciudades.
Sí, porque estas son con normas. Hay una norma que se llama Euro 5, Euro 6, que en realidad regulan de que estos vehículos no emitan tantos venenos contaminantes en el aire, ¿no? Entonces, lo que en el caso de Volkswagen, en el caso de ahora de Mercedes-Benz, de Honda, han descubierto que en realidad están más allá de los límites permitidos. Y la que se viene es, una serie de juicios, ¿no? Mínimo.
Que les pongan una multaza y que la plata nos le den a todos los ciclistas, pues, ¿no? Que somos los que equilibramos la balanza.
Los que nos fumamos el humo también, de alguna forma, ¿no?
Voy a mandar esa propuesta. Tuitéala, por favor.
Ya, ahorita. En este momento, jefe.
Ya. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos, Noelia?
Bueno, esto lo vi la semana, el viernes, creo, en el comercio, pero es una noticia que ya salió hace un año, pero bueno. Que universitarios de la Universidad Católica crean algoritmo para acabar con tráfico de Lima, ¿no? Básicamente ha sido ideado por los docentes Paul Rodríguez, Alejandro Bello y un alumno que se llama Pedro Vega. Y en realidad lo que hace este dispositivo es que tenga un sistema que ayude a las municipalidades y otras organizaciones a establecer cuáles son las rutas más convenientes y qué otras vías auxiliares pueden ayudar a agilizar el tráfico.
Eso yo lo hago con el Waze. ¿Es eso?
No, pero también tienen otro tipo de estudios. Como por ejemplo, o sea, ese tipo de algoritmo también puede servirles de para ver por dónde puedes ir más rápido, hasta para ver por dónde hay más tráfico, más gente, a qué hora, en qué determinada hora. Incluso para poner publicidad, porque si en ese momento hay bastantes personas caminando por una avenida, en ese momento puedes poner, o sea, de repente vayas, o sea, a los publicistas también les puede interesar, ¿no? Es para todo tipo de...
Ah, perfecto. Sí.
Tenemos la de Jaime Bailey también, ¿lo comentamos?
Ya, coméntalo.
Una gaviota en bicicleta. Parte de lo que escribe él dice: si recuerdo las ciudades en las que me ha tocado vivir, sea por perseguir a un amor o encontrar la calma propicia para escribir, él ha vivido en Lima, Madrid, Washington, Miami, Buenos Aires y Bogotá. Dice, me doy cuenta de que solo he podido ser ciclista en dos de ellas, Madrid y Miami. Y en otras, sobre todo en Lima, no ha tenido una bicicleta, ni la ha pedido prestada, ni se ha aventurado a salir a pedalear. Quizás porque presentía que era peligroso, porque lo conocían, no de la televisión, y no quería exhibirse más.
¡Qué monse!
Bueno, pero cada vez hay más gente, más voceros de opinión, porque me imagino que tiene sus fans y la gente lo lee también, que ¿cómo? Están a favor de la bicicleta, ¿no?
Sí, lo que pasa y es eso, que ya no suma. Es el niño terrible, ya es el tío terrible, entonces le falta más bicicleta para y poder rejuvenecer.
Como el difunto Peter, ¿cómo se llama?
¿Cuál Peter?
Peter Ferrari.
Peter Ferrari era súper cletero.
Sí, todo lado, yo siempre lo vi en bicicleta.
Sí,
de todas hasta maneras. La ciclonudista fue una vez.
Así es. Y tenemos también este producto que han sacado en el mercado que está fuera del sistema de alguna manera, Uber. ¿Qué sabes sí. de Uber, Octavio?
Uber es un sistema de taxis.
No es un sistema de taxis, es de conducción privada.
Conducción privada, conductores registrados, algo sí. así le llaman, ¿no? No, según ellos no son taxistas. Y para los que no conocen el sistema, es igual como otros sistemas, como Easy Taxi, que también sacó un sistema de bicicletas. De rugby bicicleta, es que tú agarras una aplicación, tú puedes tener tu auto, ¿no? En el caso Uber, tu auto tiene que estar bonito y tienes que contar con ciertas condiciones. Y dices, yo estoy libre ahorita y estoy por acá. Entonces, a través de la aplicación, otros conductores te pueden asignar como que carreras de personas que están dispuestos a pagarte la carrera que te cuesta un poquito más. Pero vas más cómodo, etc., ¿no? Aire acondicionado y todo eso.
Así es, ¿no? Esto ya se lanzó en Miraflores. Hace dos domingos, me parece, hicieron una especie de activación y mostraron un carro, como tú dices, con un rack, ¿no? Esa es la novedad. Uh-huh. No es un taxi. Ellos dicen, no son taxi. Es conducción privada. O sea, es un servicio de conductor privado.
Pero ¿cuál es mi problema con Uber? Y con Easy Taxi, y con estos sistemas que no están dentro, que no se hacen llamar taxis, pero brindan un servicio muy, muy similar.
Que no están dentro del sistema y generan estos problemas que tenemos en el tráfico del día a día, ¿no? Claro. Debido a que hay una sobre oferta de este tipo de vehículos que finalmente generan el tráfico, y producto de ello tenemos los problemas en la ciudad que tenemos todos los días.
Exacto, o sea... La Municipalidad de Lima, en el caso de nosotros, de esta ciudad, se esfuerza y ya no, incluso creo que ya no está dando licencia para más taxis.
No, se cerró en la gestión pasada la
licencia. Ya, entonces no dan licencia para más taxis, no entran más porque hay demasiada oferta.
Bueno, se están yendo al Callao y ya sacan licencia.
Pero acá, ¿qué pasa? Estos salen del sistema, como tú dices, ¿no? Y simplemente prestan el servicio y hay más taxis rondando en la calle, etc. ¿No?
Así es, no entran como en el perfil de un delivery, ¿no? Sí. ¿Cómo registras a los deliveries? Que dicen, no, me llaman, yo voy y te traigo y no le hago mal a nadie, ¿no? Un tema así.
Ya hay ciudades que han prohibido el sistema de Uber. Por ejemplo, en Sao Paulo, si no me equivoco, o alguna ciudad de Brasil se ha prohibido este sistema.
Sí, han tenido diversos problemas, ¿no? Porque no se sabe, cuando estás dentro del sistema tienes la seguridad, las personas que conducen tienen una capacitación, están dentro de un tarifario, ¿no? En cambio, estos se escapan de este sistema.
Sí, también los gremios de taxistas están en contra de esto porque lo ven como una competencia desleal.
Claro, pues totalmente. O sea, yo me registro, yo me capacito, yo tengo mi carro, cumplo una serie de normas y viene alguien con una aplicación y está haciendo la chamba sin haber pasado por ninguno de esos procesos.
No, pero seguramente la gente de estas empresas te va a decir, no, nosotros hacemos una previa selección. O sea, algún cuento te van a meter. La cosa
claro,
es que,
pero si están así, entonces deberían de estar en el sistema.
Es que ya no dan licencias. Pero
se
van a callar. Pues, no, de verdad. O sea, tenemos que ordenar el transporte, pues. Lamentablemente falta mucho empleo en nuestro país, pero caramba, o sea, hay que ordenar el transporte. Y si vamos a pensar en todos de esa manera y seguir recibiendo taxis, así estén fuera del sistema, entonces nunca se va, nunca vamos a tener la ciudad que queremos, ¿no?
Claro, esta sobre demanda, sobre oferta, está colapsando la ciudad.
Y peor, se va a perder mucho más dinero como lo estamos perdiendo ahora, pues. O sea, perdemos horas hombre, perdemos en tráfico, perdemos en accidentes de tránsito.
Ganamos contaminación.
Ganamos contaminación, tenemos que construir más infraestructura, etc. No, bueno, no es que tengamos, pero como que las municipalidades quieren construir más infraestructura.
Sí, les encanta.
¿No? Entonces, bueno. Ya nos queda un minuto, solo quería decirles, otra vez se va a repetir la marcha en Magdalena, búsquenla en el Facebook Magdalena para la gente, ya no hay tiempo para indagar en el tema, pero échenle una miradita, creo que es un movimiento que se está levantando en un pequeño distrito.
Es importante.
Y ese es, creo que ha cogido bastante, ha tenido bastante acogida y rebote, porque es un caso con el que muchos se identifican, ¿no? Véanlo en el Facebook Magdalena para la gente. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esto fue Radio Pedal. Gracias, Nilton.
Gracias, Noelia también y Octavio por estar acá presentes. Y recuerden, todos los lunes de 4 a 5, Radio Pedal, masificando el Evangelio de la Bicicleta.